Bueno, vamos a saludar al docente universitario, director de carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCAC Paraná, Gustavo Tarragona. ¿Cómo va, Gustavo? Buen día. Estoy con Analía, con Nacho, soy Ezequiel Flesler acá en la radio de la ciudad.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado.
No, a vos y... estamos, bueno, hoy se cumplen 7 días de esta nueva etapa del conflicto en Oriente Medio, hiperagudizado después del ataque de los Estados Unidos a Norteamérica, a Israel, a Irán. Bueno, se empiezan a meter otros actores. ¿Qué lectura podés hacer hoy en esta primera semana?
Bueno, evidentemente, Ezequiel, como vos lo decías muy bien, lo que en un comienzo parecía un conflicto armado mucho más circunscripto a tres estados, ¿no? A tres actores como son los Estados Unidos, Israel e Irán. Transcurrido una semana, uno podría decir que efectivamente es un conflicto que tendió a agrandarse, que tendió a transformarse en un conflicto de carácter regional, digamos, en principio, ¿no? Porque la respuesta de Irán de días pasados y hasta el día de hoy tuvo que ver también con atacar objetivos norteamericanos en otros países de Oriente Medio. Uh-huh. E inclusive también a partir de declaraciones de determinados líderes políticos iraníes, la posibilidad, ¿no?, la idea de que cualquier embajada de Israel en cualquier país podría ser objeto también de intentos de ataque de ataques, ¿no?, en todo caso. Entonces es un conflicto que en principio ha perdido, ¿no es cierto?, esa característica de ser un conflicto que involucraba a tres estados, a un conflicto que puede tener la posibilidad de salirse, en todo caso, de ese contexto más acotado, ¿no?
Uh-huh. Y, Gustavo, ¿qué lectura podés hacer, si es que puede hacerse una sola, de Europa? Uh-huh. Por supuesto, cada país tiene su particularidad, y a pesar de estar ahora fuera de la zona de euro y demás, incluyo también en la consulta al Reino Unido. ¿Qué lectura puede hacer del lugar que ocupa en este conflicto? Uh-huh. Ayer hablábamos de España acá en la radio, diciendo, bueno, esta posición del presidente, uh-huh, más cercana a Lula, qué sé yo, a pesar de, en contra de la guerra, a pesar de lo que decía la Casa Blanca. Hoy hace un ratito leía en el ABC, a pesar del no a la guerra, no recuerdo el textual, tratando de buscarlo, el falso no a la guerra, España apoya a Estados Unidos contra Irán. Titula hace, claro, un ratito. Digo, hay como hacen una cosa, dicen otra, qué sé yo, hay como mucho de todo. Te pido esto.
Sí, yo diría que, Ezequiel, en principio hay como dos lecturas complementarias, ¿no?, que se pueden hacer. En principio tiene que ver, por supuesto, digamos, con lo coyuntural, uh-huh, lo que va sucediendo día a día, el ataque de un estado al otro estado, la respuesta de ese estado al primero, la tecnología, en todo caso, desplegada. Toda guerra significa, por supuesto, la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, el despliegue de nuevas tecnologías, ¿no?, o en todo caso, la posibilidad de probar nuevas tecnologías en el campo de batalla. Uh-huh. Pero junto con, me parece, esa lectura más diaria o más coyuntural, Ezequiel, uh-huh, ha planteado también una lectura más estructural, más del largo plazo. Uh-huh. Y en ese sentido, a mí me parece que Europa está dándose cuenta que ese gran paraguas político, militar, ¿no es cierto?, que cobijó, por supuesto, no sin intenciones internas, ¿no?, pero que cobijó a Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta, yo te diría, la caída, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, etcétera. Uh-huh. Es un paraguas que estratégicamente se está replegando, ¿no?, se está cerrando. Digo, más allá, por supuesto, de algunas visiones en la década del 50, la década del 60, del siglo pasado, como por ejemplo la perspectiva geoestratégica que había planteado el presidente de Gaulle, ¿no? De la necesidad de que Francia, por ejemplo, continuara con su propio programa de defensa, que incluía la posibilidad de contar, ¿no es cierto?, con armamento nuclear, con armamento atómico. Creo yo que lo que Europa está viendo ahora es que sin ese paraguas geopolítico, político y militar estadounidense, queda como bastante rezagada, ¿no? Claro. De la competencia o de las luchas por el poder en este siglo XXI.
Y sin, te interrumpo, Gustavo, y sin líderes, de, nombraste a De Gaulle, sin líderes de esa talla.
Claro, claro, claro. Ojo, yo no digo que no existan, digamos, esos líderes o que no pudieran en algún hipotético momento surgir, ¿no? Ajá. Pero como vos bien decías, Ezequiel, más allá por ahí quizás de estos fuegos de artificio verbales, ¿no es cierto?, del presidente de España o de alguna postura del primer ministro británico, uh-huh, etcétera, que son, digamos, en todo caso, como respuestas muy coyunturales a una situación mucho más compleja, digamos, que Europa atraviesa, que, para decirlo muy, uh-huh, rápidamente de mi parte, me parece que tiene que ver con la inexistencia de una política de defensa común autónoma, claro. ¿No? Autónoma, digo, en el sentido de los intereses de los Estados Unidos.
Sin tanta,
¿no?,
interdependencia.
Claro.
Te hago una última cortita, cortita, te pido la respuesta en la medida de las posibilidades, sí, desde luego, y seguimos charlando otro día. Una pregunta casi aldeana, si se quiere, pero siempre nos interesa saber también ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la Argentina?
Buenísima pregunta. No sé si puedo responderla en 10 segundos, pero voy a tratar. Por un lado, yo lo veo, y lo digo a título personal, opinión personal, Ezequiel, sí, veo preocupante nuestro alineamiento más que automático con los Estados Unidos. De hecho, en estos días el ministro de Defensa está participando, va a participar ahora en los próximos días en una suerte de cumbre de defensa, digamos, hemisférica en Miami, en los Estados Unidos. A mí me preocupa mucho, digamos, este alineamiento casi automático con los intereses de los Estados Unidos, porque supone que nosotros asumimos, digamos, también los mismos enemigos que los Estados Unidos. Digo, yo no quiero ser alarmista, por supuesto, en este sentido, uh-huh, pero a esta altura del partido, a esta altura de las circunstancias, nada podría hacernos impedir que pensáramos la posibilidad de un nuevo atentado terrorista al interior del territorio de la Argentina, como fue, digamos, hace unas 3 o 4 décadas atrás, Daya de por medio, uh-huh, Embajada de Israel de por medio, ¿no? Creo que hay que ser muy cuidadoso, ¿no es cierto?, en este sentido, digo, con lo cual me parece que es conveniente que razonemos si las posibles ganancias que podamos obtener en el plano político, en el plano económico, pueden llegar a compensar las posibles desventajas, digamos, de un alineamiento, vuelvo a reiterar, a mi juicio, totalmente automático, ¿no es cierto?, con la mirada y la concepción de poder de los Estados Unidos en este siglo XXI.
Sí. Estaba pensando, a propósito de lo que estaban hablando, que bueno, viaja ahora a Estados Unidos Javier Milei hoy a lo que se llama la Cumbre Escudo de las Américas, que va a estar liderada por Donald Trump y que un poco, bueno, tiene que ver con esto, ¿no?, con mostrarse ante el mundo con aquellos gobernantes que lo acompañan, y eso también es una lectura política que se va a hacer.
Absolutamente, absolutamente. Pero una cosa son esos juegos geopolíticos, estratégicos que puede plantear una superpotencia económica y militar como lo son los Estados Unidos. Y otra cosa muy, muy diferente, creo yo, es que la Argentina quiera jugar, ¿no es cierto?, esos partidos en esa Superliga cuando nuestros recursos, cuando nuestras capacidades y cuando nuestra propia doctrina y nuestra propia tradición en términos de política exterior sugerían efectivamente algo bastante diferente, ¿no? Uh-huh.
Gustavo, gracias por conversar con nosotros y bueno, lamentablemente, siendo esta la temática, volveremos a molestarte.
Por favor, no es ninguna molestia, muchas gracias por el llamado.
Gustavo Tarragona, un analista internacional, profe, director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCA.